tuve como el chispazo, salí tarde de la oficina y pasando por una fábrica, vi a la distancia muy lejos como unas luces bajitas moviéndose. Yo no alcanzaba a ver qué era hasta que me acerqué y me di cuenta que eran unos trabajadores que salían de la fábrica y en el pantalón tenían cintas reflectivas de seguridad. Entonces ahí fue como que se conectó todo lo que llevaba pensando de cómo podía ayudar a que no la atropellaran más a los perros en esa vía.
Sí.
Y dije, claro, esto es, tengo que ponerle collar
Qué
reflectivo
lindo.
a los perros callejeros. Y bueno, así empezó esta locura.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas, y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como: ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 4 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos: ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Qué Buena Cosa. Seguimos en la segunda temporada donde estamos entrevistando fundaciones, organizaciones o empresas que traen bienestar a la sociedad, a la humanidad o al planeta, y en este caso a los perritos. Tengo dos perritos en mi casa y obviamente siempre estoy pensando en el bienestar de estos animales tan hermosos que han traído mucha felicidad a mi vida. Por eso quería traer una fundación que estuviera generando bienestar a los perros, especialmente a los callejeros. Les voy a contar sobre la Fundación Arca Luminosa. Arca Luminosa nace en el 2017 con el propósito de ayudar a los perritos de la calle que diariamente corren el riesgo de ser atropellados, especialmente en horas de la noche. Ante esta problemática nace la idea de collares de vida, collares reflectivos que permiten visibilizar a los animales en la oscuridad. Adicionalmente, durante las jornadas de colocación de collares se evidenció la problemática de sobrepoblación canina y felina en puntos específicos de la ciudad y animales en extrema vulnerabilidad. Buscando aportar una solución, Arca Luminosa inició su programa de rescates con ayuda de nuestra red de hogares de paso y adicionalmente las jornadas de esterilización para animales de calle. La misión de Arca Luminosa es iluminar la vida de los animales callejeros en Colombia. Esto mediante la colocación de collares reflectivos para evitar accidentes, el rescate y rehabilitación de animales vulnerables, esterilización gratuita de perros y gatos callejeros y construcción de conciencia acerca de los derechos de los animales mediante proyectos educativos. Y hoy nos acompaña una persona muy especial, que fue la persona que fundó Arca Luminosa. Ella es María Adelaida Aristizábal. Y le pedí que se describiera y esto fue lo que me dijo: enamorada de los perros desde antes de tener memoria, ingeniera química de profesión, pero emprendedora social de corazón, apasionada por aprender y por enseñar. Entonces los dejo con mi entrevista con María Adelaida, me la gocé, me encantó, conectamos súper bien desde el primer momento, entonces aquí les dejo, espero la disfruten. Hola María Adelaida, qué emoción tenerte acá en mi podcast, qué buena cosa, bienvenida.
Hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Soy yo la que está muy feliz de poder estar aquí.
Ay, qué chévere. En este podcast, qué buena cosa, busco ayudar a las personas a ser más sanas y felices. Para mí, ser feliz es algo que se decide cada día. Hay muchas cosas que nos permiten ser más felices, pero al final es una decisión que viene de aceptarme tal como soy y a las otras personas tal como son. También de aceptar la realidad en la que vivimos. Estoy convencida de que estoy en este planeta con el objetivo de prestar un servicio a los demás. Por lo tanto, en la segunda temporada del podcast busco dar a conocer fundaciones, organizaciones que están trayendo beneficio a la humanidad y que mis oyentes puedan aportar algo a esta noble labor. El objetivo es que las personas que nos escuchan, cuando sientan ganas de darle la mano a alguien más, puedan ir a buscar a la Fundación Arca Luminosa y prestar este servicio. En serio, gracias por haber creado esta fundación. Siento que la sociedad necesita muchas empresas y muchas fundaciones que traigan bienestar y amor al mundo. Y gracias, en serio, por haber aceptado esta entrevista.
Muchísimas gracias. Ya con esa introducción veo que nos vamos a llevar muy bien.
Me alegra. Y ya se está generando la conexión que quiero. Bueno, María Adelaida, cuéntanos un poco de la historia de la fundación, cómo nació.
Bueno, la fundación inició en el año 2017. Digamos que ese es como el punto de inflexión en el que yo creo la fundación, pero en realidad en mi vida empezó mucho antes. Creo que tal vez desde siempre, porque siempre había tenido esa conexión muy, muy fuerte con los animales, especialmente con los perros. Y cuando tenía como 18 años, me di cuenta que poco estaba haciendo yo con esa pasión, ¿sí? Aparte, pues, de querer y cuidar a mis perros, más allá de eso no estaba tomando ninguna acción. Entonces empecé a involucrarme en voluntariado, en actividades, y fue la mejor decisión de mi vida. Luego, en el mismo año 2017, a principios de año, me tuve un evento muy especial que fue mi primer rescate. Yo iba en el carro y vi una perrita en la calle, un potrero con tres cachorritas. Fui, compré un bulto de comida, regresé, les di comida, empecé a preguntarle a todas las personas alrededor, pues, si eran de alguien, si sabían, y efectivamente todos sabían que sí, que era una perrita callejera, que había tenido sus bebés ahí en el potrero, y lo único que ellos habían hecho por ella era ponerle una caja. Yo en ese momento no tenía experiencia de adopciones, de rescates, de nada, pero lo que sí sabía era que esa situación estaba mal y que algo tenía que hacer al respecto. Entonces subí a las tres cachorras y a Alaska a mi carro, me las llevé para mi casa. Mis papás pensaron que me había vuelto loca. Creo que pocos se imaginaron que era el inicio de muchísimo más. Pero ese primer rescate me enseñó mucho. Las tres cachorras las di en adopción en cuestión de 3 días, y la mamá, que es Alaska, pues después de una lucha muy larga, logré adoptarla yo. Pues en ese momento yo vivía con mis papás, y mi papá, que era el que más se oponía a esa adopción, pues finalmente fue el que me la robó, porque él me la robó. Cuando me fui de la casa me dijo como, bueno, pues te vas, pero Alaska se queda. Entonces, ese fue como el inicio, digamos, de darme cuenta que era mi decisión y mi voluntad involucrarme y realmente hacer un cambio. Ya el momento en el que se genera la fundación es cuando yo iba a mi trabajo, presenciaba todas las semanas una situación que era muy dolorosa, y era que en la vía que conecta Chía con Tocancipá hay muchos atropellamientos de perros en las noches. Es una vía rápida y es una vía muy oscura, entonces no se ven los perros y se generan los atropellamientos. Yo llegaba a mi trabajo totalmente mal, descompuesta, llorando, bueno, y yo pensaba mucho en eso, qué puedo hacer para que no los atropellen, y parecía que no hubiera respuesta, hasta que un día tuve como el chispazo. Salí tarde de la oficina y pasando por una fábrica vi a la distancia muy lejos como unas luces bajitas moviéndose. Yo no alcanzaba a ver qué era hasta que me acerqué y me di cuenta que eran unos trabajadores que salían de la fábrica y en el pantalón tenían cintas reflectivas de seguridad. Entonces ahí fue como que se conectó todo lo que llevaba pensando de cómo podía ayudar a que no la atropellaran más a los perros en esa vía. Sí. Y dije, claro, esto es, tengo que ponerle collar reflectivo a los perros callejeros. Y bueno, así empezó esta locura.
Súper. Y bueno, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo fue el proceso para lo de los collares? ¿Conseguiste donaciones? ¿Y cómo, qué exactamente tiene el collar de los perritos?
Bueno, el collar, sí, en principio, bueno, fue la idea y empecé como a una fase de desarrollo, a pensar cómo debían ser los collares. una de las primeras conclusiones a las que llegué es que el collar tenía que estar marcado con una frase que identificara al perro como un perro callejero, ¿sí? Que de pronto no fuera a quedar con collar y que las personas fueran a pensar que tenía dueño y de pronto por eso no lo fueran a adoptar, sino todo lo contrario, que tuviera un mensaje que impulsara esa adopción. Entonces los collares inicialmente decían solo adóptame, pero actualmente dicen no, estoy perdido, busco un hogar, adóptame. O sea, un mensaje claro, súper contundente.
Sí.
Y si tú te pones a pensar, es un mensaje que si tú estás en esa situación en la calle, ves un perro y lees eso, es algo que te toca las fibras y que te hace por lo menos plantearte la pregunta de pues madre, ¿me llevo este perro para mi casa o no?
Sí.
Ya como empezó, fueron 3 meses buscando, yo le escribí a todas las empresas que fabricaban collares, me ignoraron la gran mayoría, finalmente busqué emprendedoras y ese fue el camino, conseguí una persona que me ayudó a hacer los primeros 100 collares, uh-huh. Invertí 600,000 pesos de mi plata para poder hacerlos, inmediatamente empecé pues con la página en Instagram a contar lo que estaba haciendo, a invitar a la gente a unirse. Unirse era muy fácil y sigue siendo muy fácil porque cada collar costaba 6,000 pesos. Entonces es una donación que realmente casi que cualquier persona puede hacer y sí, es la diferencia en una vida, ¿sí?
Claro.
Ahí yo empecé a colocar los collares, digamos, yo solita en la misma vía en donde nació esta idea. Por las mañanas me iba más temprano y me iba despacio buscando perritos, tenía lista la comida, el salchichón, yo les daba comida, les ponía su collar, les tomaba la foto. En las tardes hacía lo mismo, me iba despacio buscando perros, salía en mi pinta de oficina con tacones a perseguir los perros, era lo máximo. Luego dije, bueno, obviamente hay muchos más perros en riesgo que pues estos que están en la vía. Y ahí empecé a convocar las jornadas de voluntarios, ¿sí? La primera jornada de voluntarios fue en Chía, me acuerdo mucho que fueron 4 personas, incluyendo a mi papá que me acompañó, compramos 18 collares ahí en Chía y a partir de ese momento empecé a hacer jornadas cada 15 días, cada 20 días, a medida que iba consiguiendo recursos para fabricar más collares. La verdad es que desde el inicio la respuesta de las personas fue muy buena. Pues primero, digamos, mi círculo más cercano, mis amigos, mis familias, todos me empezaron a apoyar, a todos empezaron a donar. Y fue como una bola de nieve que fue creciendo, creciendo, creciendo. Empezó a llegar gente, no solo para donar, sino para hacer el voluntariado. Y bueno, casi 5 años más tarde, yo creo que en ese momento nunca me imaginé todo lo que se iba a desplegar con esa potencia tan enorme y todas las personas con las que iba a conectar para darle la máxima potencia a mi sueño.
Qué bonito, me parece muy chévere como el universo como que te ha ido respondiendo a las cosas que necesitabas para hacer esto realidad. Bueno, y cuéntame específicamente qué hace la Fundación hoy en día.
Bueno, la Fundación se dedica a 4 pilares. El primero es los collares, que es lo que te venía contando. Uh-huh. Sigue súper firme esta labor, ahora más firme que nunca, porque ahora ya somos un grupo de voluntarios súper organizado, estructurado, interconectado con una red de animalistas en la ciudad gigante. Entonces realmente hacemos jornadas en todas partes, o sea, en donde se necesite. Últimamente hemos estado muy enfocados en la zona de Soacha, de Usme y de Ciudad Bolívar. Uh-huh. En esa parte de collares ya vamos en un avance de más o menos 3,800 collares.
Wow.
Colocados.
¡Felicitaciones!
Sí. Sí, es increíble, o sea, tú te pones a pensar, pues, por primer lugar, el recaudo, ¿sí? Porque los collares, a principio cuando empecé me valían 6,000 pesos, ahora me cuestan 6,500 pesos, pero si son 3,800 collares y digamos hacemos el cálculo con 6,000 pesos, son casi 23 millones de pesos invertidos solo en hacer collares para que los perros sean visibles. Entonces eso desde por sí ya es una maravilla, pero lo más maravilloso es pensar que han habido personas que se han tomado el tiempo para estar en la calle, darle comida a un perro y ponerle un collar 3.800 veces. O sea, es demasiado, y son más de 500 voluntarios los que se han involucrado y han participado en las jornadas para hacer esto, pues, una realidad.
Qué bonito.
El segundo, sí, súper, súper invitados todos los que me están oyendo a que vayan y colocan collares con sus propias manos. Es una experiencia, mejor dicho, inolvidable.
Me parece una buena inversión del tiempo.
Una muy buena inversión del tiempo. Créeme que uno no vuelve siendo la misma persona a la casa.
Claro.
Y tomas esa decisión de madrugar ese domingo, y esos perritos que conoces, esas vidas que logras iluminar, son vidas que siempre, siempre vas a tener presentes. Entonces, ahí, bueno, ahí empezó todo. Fue más o menos un año solo colocando collares. Luego empezamos con el tema de rescate y rehabilitación, que es el segundo pilar de la fundación. Pero lo más importante, o digamos diferencial, de este rescate que nosotros hacemos es que es 100% con nuestra red de apoyo de hogares de paso. Nosotros no tenemos un refugio o un lugar físico en donde llevemos a todos los perritos. Entonces, esto me ha demostrado a mí que, o sea, no hay nada como el poder que tiene unir buenas voluntades que comparten un mismo propósito. Entonces,
claro,
yo quería rescatar,
tú...
pero no tenía dónde meter los perros.
Ajá, sí, explícame, sí, explícame mejor eso, que está, suena interesante.
Sí, entonces, ¿cómo fue, por ejemplo, el primer rescate? Había una perrita que conocimos en una jornada que yo la veía como medio gorda, pero no sabía si era gorda o era embarazada, y empecé a hacerle seguimiento y me di cuenta que efectivamente estaba embarazada. Entonces yo dije, no, esta perra vivía en el puente de San Mateo ahí en Soacha, y yo no me la podía sacar de la cabeza. ¿Qué hago con esta perra? ¿Qué hago? Y una, les conté el caso al grupo de voluntarios que eran los que me estaban ayudando a hacer el seguimiento, y una de las chicas, que se llama Catherine, ella me dijo, yo puedo servir como hogar de paso. Listo, de una. Entonces vamos a hacer el rescate. El rescate fue una aventura. Nos tocó pedir apoyo de los bomberos porque la perrita había tenido los cachorros por allá en un hueco súper lejos, súper difícil de llegar debajo de la estación. Pero fue hermoso. Salieron los bomberos con 8 bolitas así.
No, qué lindo.
Que recién nací. Sí. Y el verdadero impacto para mí fue, listo, sacamos los cachorros. Ese rescate me ayudó a hacerlo mi papá, que ojalá escuche este podcast para que vea que le doy crédito.
Sí, ya lo has nombrado varias veces, yo creo que él se va a sentir bien.
Sí, sí, sí. Llegamos a la casa de Kate, y Kate es una chica que ella vivía también ahí mismo en Soacha. Vivía en un apartaestudio con su novio, que no te miento, era mini, o sea, treinta y pico de metros cuadrados, pero eso no era limitante porque lo que ella tenía era la voluntad de ayudar. Sí. Y así como tenía esa voluntad, en una esquinita de su casa armamos un cambuche, le pusimos botellitas de agua caliente, cobijas, de todo, y ahí quedó África, que es la perrita que rescatamos con sus 8 cachorros. Y ahí yo entendí que para hacer hogar de paso, para rescatar un perro, o sea, todos nos imaginamos como el super patio, el super lugar, sí, mejor dicho, un cuarto entero para el perro, pero en realidad lo único que se necesita es la voluntad y las ganas de querer hacerlo.
Sí.
Entonces así empezó ese segundo pilar de la fundación, y hoy en día son más de 50 hogares que se han unido y que hacen parte de la red de hogares de Paso de Arca, y gracias a la cual hemos podido rescatar más de 280 perros y gatos.
Yo amo desayunar un batido cada mañana que me permita cumplir mis metas del día. Cuando estaba diseñando mi batido hecho en casa, decidí tener a Zuko como mi aliada. Zuko es una empresa que vende pulpas y jugos de fruta hechos con productos 100% naturales y utiliza endulzantes como miel de abejas y panela sin conservantes. Una vez al mes, hago un pedido grande de pulpas congeladas de Zuko para tener cada mañana al momento de preparar mi batido. Por ser oyente de mi podcast, recibirás 5% de descuento en cada compra que hagas con el cupón numeral qué buena cosa, el signo más, Zuko. Zuko se escribe S-U-C-O.
Qué bonito. Me hiciste acordar que yo Bueno, yo estudié ingeniería ambiental en los Andes y cuando estaba ahí en pregrado, en alguna página de los Andes o en algo que teníamos en Facebook salió la foto de un perrito que necesitaba donde vivir. Lo habían rescatado y estaba acá en un apartamento cerca de mi casa, pero la chica no podía seguir teniendo el perro. Y lo que tú dices de que se te metió en la cabeza, así fue a mí. O sea, digamos que no es como que yo no tengo el propósito de salvar a los animales, como tú lo tienes, como esa pasión tan grande. Pero no entiendo por qué este perrito se me metió en la cabeza solo con la foto y como con lo que escribió la chica en Facebook, y yo no podía dejar de pensar en el perro. Y yo le dije a mi papá que por favor me dejara rescatarlo y llevarlo a la finca. Yo tengo una finca afuera de Bogotá. Y fui a la casa de la chica y entonces ella me mostró toda la rutina y cómo era lindo el perro y yo le decía, bueno, pero es una finca, no es gran cosa. Y ella me decía, no, no importa, o sea, es que no puedo tenerlo acá y no quiero volverlo a la calle. Y convencí a mi abuela, que en esa época ella era la que estaba encargada de la finca, me lo llevé en el baúl del carro, que era súper grande, lo llevé a donde mi abuela un día, 2 días, ella se lo llevó a la finca y el perrito vivió muchos años en la finca hasta que falleció allá y pues tuvo una vida, pues no me siento como que le pude dar la mejor vida del mundo, pero le pude dar una mejor vida que viviera en la calle. Y era súper agradecido, era impresionante, yo no iba muy seguido a la finca, pero él me reconocía siempre, siempre, y me daba, sí, me daba besos, y me miraba con esos ojos que yo decía, Dios mío, él sabe, o sea, como él se acuerda
Él
de mí.
sabe, sí, y eso es la gratitud canina que precisamente a mí me la enseñó Alaska, que era la perrita que yo te contaba que fue la primera que rescaté, y uno de esos momentos que yo guardo en mi corazón y que para mí fue una de las cosas que me impulsó a hacer todo esto que hacemos hoy, es que cuando yo recién rescaté a Alaska, la tenía en un refugio porque todavía no había podido llevarla a mi casa y yo todos los fines de semana iba y esa perra, o sea, primero sentía el carro llegar y enloquecía, yo la veía saltando hacia lo lejos y cuando yo la sacaba a caminar, ella no quería caminar, sino que ella quería mirarme y ella se me subía y me miraba como con ese agradecimiento y a mí eso me movió el corazón de una forma de sentir realmente como ella me decía, gracias, o sea, gracias, fue usted, yo me acuerdo que fue usted la que me trepó a ese carro, la que ya no tuve que pasar más hambre, no tuve que pasar más frío. Entonces, sí, claro, ellos se acuerdan perfectamente.
Sí, es impresionante, eso me marcó. Y me parece súper bonito como tener este espacio aquí contigo y dejar este como capítulo en el podcast. Y claro que cuenta conmigo. Lo que necesites cuando esté un poquito más grande, mis chiquitos, o de pronto los dejo al cuidado de alguien más, voy a una de esas jornadas que me suenan, me apetece, suena muy bonito.
Claro, claro que sí. Ah, bueno, te termino de contar, porque
Sí,
entonces
dale,
te
y vas
conté
en dos.
el pilar número uno y el número dos,
Ajá.
los collares y
Y
los
las
rescates y
casas.
las adopciones.
Ajá.
El tercer pilar es la esterilización totalmente gratis para perros y gatos vulnerables en zonas de sobrepoblación. Digamos que todo se ha dado de forma muy orgánica, entonces listo, primero los collares, luego los rescates. Y luego yo, analizando la situación, decía, ok, rescatar perros y gatos es literalmente atender los síntomas de una problemática, o sea, es
No
como
el origen,
ponerle
sí.
pañitos de agua tibia a una situación que no estoy tratando desde la raíz, ¿sí?
Sí.
Entonces, ¿cuál es una de las raíces? Pues la sobrepoblación desmesurada, ¿sí? La cantidad de perros y de gatos aún más que se pueden reproducir de un solo encuentro de un perrito con una gatica es exponencial, o sea, es
Sí.
impresionante.
Sí.
Además, las capacidades de ellos de sobrevivir y la capacidad materna súper instintiva que tiene una perra y una gata es una cosa maravillosa que hace que tú vas a Usme, a un barrio que se llama Tihuaque, y por cada cuadra ves 30 perros. O sea, no te miento, es una cosa
Sí.
exagerada, es una cosa salida de toda proporción. Y lo que termina pasando es que esa sobrepoblación pues genera las situaciones de maltrato, de abandono y todas las cosas graves que vemos que le pasan a los animales que están en la calle. Así fue como decidimos empezar con las esterilizaciones para empezar a solucionar desde la raíz la problemática. Las esterilizaciones las realizamos con un equipo veterinario muy teso, que es el equipo de la veterinaria Chani Cocker, que son pioneros en esterilizaciones masivas en Bogotá. Y ellos tienen una unidad móvil que, haz de cuenta, es una ambulancia gigante con un quirófano adentro. Entonces nos vamos hasta las zonas más recónditas, escondidas, con sobrepoblación, y hacemos pues las cirugías. En este proceso ya hemos hecho más de 2.500 cirugías. Wow, 2.500 cirugías.
No te creo, eso es un número muy grande, Mariana.
Es un número muy grande, y si tú lo pones en términos de dinero, para seguir haciendo como ese paralelo, una cirugía, una esterilización aproximadamente. Es decir que en esterilizaciones hemos invertido más de 150 millones de pesos, que tú te pones a pensar lo que yo te decía al principio, que yo invertí 600 mil pesos en hacer 100 collares.
Sí.
Pues pucha, se me multiplicó el universo. Qué lindo. Me lo mandó multiplicado en gente que compartía el propósito que yo tenía, y ahora somos unos duros. Chévere. Esterilizando se ha vuelto uno de nuestros fuertes, tanto que ya lo empezamos a hacer a nivel nacional. El año pasado, en noviembre, estuvimos en La Guajira, hicimos 600 esterilizaciones con un proyecto que llamamos Misión Salvachandas, y sabemos chévere. Que es el inicio de mucho más, porque realmente la esterilización es clave, no solo para parar la curva de sobrepoblación, sino para mejorar las condiciones de salud y de vida de cada perrito y gatico que está en la calle. Yo no sé si tú alguna vez en la vida has visto una perrita en celo en la calle. Eso no. Es súper doloroso.
Debe ser.
Es una situación horrible en la que ella corre, la persiguen 8 perros, literalmente la violan, porque sí. Es así, muchas veces varios perros la cogen, la lastiman.
Sí.
No, es algo que no.
Desastroso.
Que no, en realidad. No, y lo más tenaz es que nosotros nos hemos empujado a esa situación, ¿sí?
Sí.
Porque es el resultado del abandono. Entonces, ese es el tercer pilar de la fundación.
Súper. Qué lindo.
El cuarto pilar, que es el más reciente, ese sí va directo a la verdadera raíz de la problemática, que es la educación. Estamos trabajando un tema muy fuerte de educación con niños y con adultos, en respeto por los animales, en empatía por los animales. Con los niños estamos trabajando con una comunidad que es Kazuká, que queda lo más arriba de la loma de Soacha, y que es una de las zonas de mayor sobrepoblación. Entonces, ¿cuál es la idea? Estos niños que en su cotidianidad ven perros y gatos callejeros, ellos son los que, mejor dicho, los actores más importantes que tengan esa visual desde la empatía y desde la compasión al momento de interactuar con estos animales, especialmente en una sociedad que les ha enseñado que ellos son como un estorbo, como algo malo.
Sí.
Entonces, les hemos enseñado con un libro hermosísimo que se llama La vida es linda, escrito por Linda Guacharaca, que es una perrita callejera rescatada aquí en Colombia, y ella en ese libro cuenta su historia de rescate desde la perspectiva del perro. Entonces, literalmente es poner a los niños en las patas de los perros, que ellos se den cuenta que los perros también sienten amor, también sienten miedo, también sienten rabia, ¿sí? Entonces, generar ese vínculo de empatía hace que ellos cambien completamente su perspectiva de cómo perciben a los animales en su barrio. Uh-huh. Y que muy seguramente ellos van a ser actores que mañana nos van a ayudar a solucionar pues toda esta problemática tan inmensa.
Claro, qué chévere, qué bonito. Y ¿cómo son talleres? ¿Te contactas con los colegios o cómo llegas a estos niños?
Son talleres. Nosotros, la verdad, hemos estado muy enfocados en la comunidad de Kazuká, especialmente. Hasta hace 15 días expandimos el taller también a otro barrio que se llama Los Cerezos, que también es en Soacha. La experiencia que hicimos con los niños en Kazuká fue casi un mes y medio. Todos los fines de semana hicimos como un club de lectura del libro que te conté, y la lectura iba acompañada de un perro o gato de asistencia, de intervención educativa, que son animales que tienen todas las características y temperamento perfecto para interactuar con niños. Entonces ellos pasaron algunos de entrar y tenerle un poco de miedo a estos animales, a, mejor dicho, esperaban a que fuera sábado porque ya sabían que íbamos a ir nosotros con los perritos para poder estar con ellos, para poder leer, para poder dibujar. Cada actividad tenía una experiencia creativa o una experiencia divertida para que fuera muy atractivo para ellos. Y al final, en la jornada de cierre, hicimos una actividad que se llama Ponte en sus patas, que era básicamente un taller enfocado como en las emociones, en donde ellos primero tenían que hacer un ejercicio como de autorreconocimiento de emociones en alguna circunstancia. Entonces, por ejemplo, les preguntábamos, bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes tú si tu mamá te regaña por algo que no hiciste? Entonces tenían como unas cajitas al frente con emociones y ellos tenían que lanzar un ping-pong y decir cómo se sentían. Después, en una segunda etapa, les dijimos a todos, bueno, ahora todos somos perros, entonces todos ladraban, todos movían la cola. Y les poníamos situaciones pues de perros, como, bueno, ¿cómo te sentirías si te dejan solo en la casa por 8 horas? ¿Cómo te sentirías si eres un perro callejero y después de 2 días buscando comida una vecina te saca un plato de sopa? Y así, entonces ellos se metían en la película, mejor dicho, y aparte como era todo a través del juego, no, la verdad fue una actividad espectacular. Sí, y esta misma la hicimos hace 15 días con los niños en Los Cerezos, que fue una versión como express del taller, pero pues abarcando la esencia del mensaje.
Qué chévere, qué lindo. No, muy chévere. Bueno, ¿y cómo podemos aportar nosotros, los que estamos escuchando el podcast, a la fundación?
Listo. Entonces, para unirse a Arca Luminosa, para ayudar en Arca Luminosa, lo único que se necesita es querer hacerlo, porque en realidad el éxito de la fundación para mí ha sido que desde el principio ha sido 100% abierta a que cada persona, desde sus capacidades, desde su disponibilidad, pueda aportar de una u otra forma a la fundación. Y ahora más que nunca hay muchas opciones de hacerlo. Entonces te cuento. Una, pues por supuesto, es donar, apadrinar. Digamos que esta es la opción más obvia, pero al mismo tiempo obviamente es una forma súper crucial para desarrollar todas las actividades de la fundación. Se puede donar dinero, pero también se pueden donar medicamentos, comida, desparasitantes, por ejemplo, donar las cosas que sus mascotas ya no usen, las camas, los collares, todo eso a nosotros nos sirve un montón. Se pueden involucrar como voluntarios, pueden participar como voluntarios en las jornadas de collares, en las jornadas de esterilizaciones. También organizamos jornadas para apoyar refugios, ir a bañar perritos. Bueno, es una delicia. Y realmente lo único que se necesita para eso es querer hacerlo y sacar de tu tiempo para ir a esas actividades. Otra forma súper importante es siendo hogar de paso, abriendo un espacio en tu hogar para recibir a uno de los rescatados de la fundación, y nosotros nos encargamos pues de cubrir todos los gastos de alimentación, veterinarios del animal. Otra forma que es súper importante, nosotros desde hace 1 año y medio iniciamos con un proyecto que se llama Arca Store, que es la tienda de la fundación. En esa tienda tenemos de todo, un montón de productos, tanto para personas como para perritos, y lo más chévere es que son productos sostenibles, ecoamigables. Entonces, con cualquier compra que hagan en esa tienda, que en Instagram la encuentran como @arcaluminosastore, cualquier compra que hagan ahí, el 100% del recaudo, o sea, no el 20, no el 30, no, el 100% del recaudo va destinado para nuestros rescatados.
Qué chévere.
Sí, es una nota. Ahí pueden comprar, por ejemplo, bolsitas compostables para recoger el popó de los perritos, tenemos camisetas, tenemos juguetes para los perros, de todo. Es muy chévere la tienda.
Súper. Yo tengo 2 perritos y siempre sufro con lo de las bolsas, pero ahora fijo las voy a comprar ahí, además sabiendo que el 100% se va para el rescate.
Claro, claro, de una. Y la última cosa, que otra forma de ayudar, es aprovechando los talentos únicos y maravillosos que tiene cada persona, ¿sí? Entonces, si ustedes, no sé, por ejemplo, son diseñadores o X o Y cosa que hagan y les gustaría aportar algo de ese conocimiento que sí, ustedes tienen a la fundación, exacto, todo es súper bienvenido.
Qué chévere, qué bonito. No, me encanta. Me parece muy, no sé, me parece que tienes como un deseo muy grande de ayudar, como del corazón, y como que todo se te ha dado para eso y el universo te ha contestado. En serio, es muy chévere la historia de Arca Luminosa. Bueno, ahora entrando al ámbito un poquito más personal, queremos saber qué herramientas utilizas para ser mejor cada día. ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio?
Bueno, sí, muy buena pregunta. La verdad, todas.
Todas las anteriores.
Todas las anteriores. Hacía muchos años que no iba a terapia. La verdad, cuando era muy joven, ponle que tenía, no sé, unos 17 años, fui a regañadientes a psicóloga, porque mis papás más o menos me obligaron, y salí de allá, mejor tú no sabes. Yo creo que tenía una cita como de una hora con ella. Creo que duré como cuatro horas allá hablando, bla, bla, bla. Bueno, saqué todo de mí y ese día dije, wow, estas cuatro horas han sido de las mejores que he invertido por mi bienestar. El año pasado inicié otra vez el proceso y fue muy bonito, me abrió mucho la visión, me permitió entender mejor muchas cosas que estaba sintiendo, y en ese sentido también me ha ayudado mucho la meditación, el yoga. Yo desde hacía muchos años tenía como la inquietud de eso, ver cómo funcionaba, pero uno siempre busca excusas, ¿sí? Uh-huh. Yo decía, no, estoy muy ocupada, no tengo tiempo, sí. Y yo ya había empezado con la fundación, mi vida era una locura, me podían estar llegando 80 mensajes al día de personas pidiéndome ayuda, claro. O sea, yo estaba al borde, en serio.
No, y tienes que estar bien, o sea, para poder ayudar, y en esa magnitud que tú logras ayudar, tienes que estar bien para
dar la mano de ti. Ese es el mayor aprendizaje que yo he tenido, y es que para poder ayudar y poder gestionar todas estas cosas que yo te cuento, suena chistoso y hasta contradictorio, pero la prioridad número uno tengo que ser yo. Total. Y tiene que ser mi bienestar, porque sí. De ese bienestar es que voy a poder compartirlo y expandirlo a las personas con las que trabajan conmigo, a los animales a los que ayudo, etcétera, etcétera. Total. Entonces, cuando empezó la pandemia, tuve la oportunidad perfecta para empezar a meditar, para empezar a aprender de yoga, bueno, todo.
Sí.
Hoy en día es un hábito fundamental de mi vida. Trato todos los días de meditar, especialmente en las horas de la mañana, antes de empezar el día. He cambiado mucho mi rutina. La he enfocado a mi bienestar, especialmente dándole mucha importancia a la mañana, sí. ¿Sí? Tratando de elegir en dónde quiero poner mi atención, en qué me quiero enfocar, cuáles son las intenciones principales que tengo que lograr, especialmente en un ajetreo tan grande que se vive como es tener una fundación y tener un trabajo, ¿no?
Porque sí, eso te iba a preguntar. Trabajo. Eso es en ti, que también trabajas.
Claro, también trabajo. Entonces, para poder... Claro. Hacer todo eso y mantenerme tranquila,
sí.
He aprendido, sí, como a enfocarme mucho en las cosas que quiero lograr. El ejercicio también es importante. Trato de trotar todas las mañanas con mis perritos, trato de hacer yoga por lo menos unas dos o tres veces a la semana, y eso me permite conectarme con mi cuerpo, sí, sentirme más sana, sentirme con más energía para poder hacer todas esas cosas que quiero hacer. Y lo que he entendido en este proceso es que no, o sea, los límites solo me los pongo yo, ¿sí? Y eso aplica para todas las personas. Total. Si uno de verdad quiere hacer algo y uno de verdad tiene una visión que quiere lograr, siempre se puede lograr si uno intencionalmente pone esfuerzos día a día, de a poquitos, pasito a pasito, para llegar a esa visión, ¿sí? Muchas veces la visión es una cosa grande, lejana, sí. Pero eso no significa que sea imposible, sino que hay que trazar unos escaloncitos, sí. Ajá, y cada día dar un pasito.
Yo creo que te va a encantar la primera temporada, qué buena cosa, porque abarca todo lo que acabas de mencionar. Entonces
Genial,
vas a
la
ser
tengo que
fan de esa
escuchar.
primera temporada. Bueno, la otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu propósito en la vida? Esa pregunta es difícil, pero es muy bonita.
No, es hermosa. Yo, mi propósito en la vida, algunos años hubiera titubeado, pero hoy en día creo que lo tengo muy claro. Y mi propósito en la vida es dejar un mundo mejor y más amable del que me vio nacer, no solo con los animales, sino como en la humanidad en general, porque al final eso es lo que me han enseñado también los animales, a fortalecer esos vínculos de humanidad y a encontrar en las personas una bondad infinita que me hace no solo querer trabajar para los animales, sino para la humanidad en
La
general.
humanidad, qué chévere, qué bonito. Me dio piel de gallina tu propósito de lo lindo que es, pero me uno, está muy bonito como lo pones. ¿Has hecho de la felicidad un hábito y es algo que buscas tener cada día?
Sí, mucho. Esa es una de las enseñanzas más grandes que me ha dejado mi papá. Dios mío, cuántas veces te he mencionado
No te
mi
preocupes, yo creo
papá.
que he mencionado a mi papá en todos los capítulos
Muy
de mi
bien.
podcast y a mi mamá también. Yo les digo como, yo lo escucho y me siento relambona con ellos. Pero significa
Mira,
que hicieron un buen trabajo.
muy bueno, muy bueno. Mi papá tiene un dicho que dice que la felicidad es una decisión.
Sí.
Y no podría estar más de acuerdo con eso porque al final del día hay millones de cosas que están por fuera de nuestro control, que pasan en el mundo, en este país, en otros países, en las cosas que nos dicen las personas que están a nuestro alrededor, todo eso está por fuera de nuestro control, pero hay muchas, muchísimas, demasiadas cosas que sí están en nuestro control y especialmente el hecho de elegir en dónde queremos nosotros colocar nuestra atención día a día. El día que uno entiende que esa elección está en nuestras manos, porque la gran mayoría de personas a veces no se da cuenta, ¿sí? Y vive a merced de lo que está pasando exteriormente, entonces su felicidad depende de factores externos. Cuando regresamos esa capacidad de ser feliz a nuestra decisión, a dónde colocamos de nuestra atención, a las acciones que cultivamos cada día, la felicidad se vuelve un hábito y se vuelve demasiado presente. O sea, yo te puedo decir que estos años en los que yo llevo trabajando en Fundación Arca Luminosa, y aparte de eso, han sido los años, sí, más difíciles, más retadores. No te puedo decir cuántas veces me he puesto a chillar porque algo me salió mal con un perro,
Sí.
pero sí te puedo decir que hoy siento la felicidad de una forma mucho más presente, continua, incluso amplificada de felicidad que haya sentido antes que cuando, digamos, no tenía este propósito tan claro. Pero además de eso, lo otro que te decía, no es solo Arca Luminosa y no es solo los perros. Yo he entendido que para poder hacer todo esto, yo necesito también volcar parte de esa atención
A
en mí
ti,
misma,
sí.
en generar espacios de hacer cosas que a mí me gusten, algo tan sencillo como decir, esta mañana me la voy a dedicar a mí, voy a escuchar la música que me gusta y me voy a dar media hora para colorear, para pintar, para
Sí.
escribir algo que quiero escribir. Y esas elecciones solo las toma uno por uno. Y son las elecciones que trato día a día de cultivar cada vez más y que me han multiplicado la felicidad de una forma muy bonita.
Qué chévere. Sí, entonces la siguiente pregunta creo que ya me la contestaste, que es qué te hace feliz cada día de la vida, pero sí veo que es como ese propósito que tienes y también el autocuidado.
Sí, bueno, también, ¿qué me hace feliz cada día de mi vida? A mí me hacen muy feliz mis perros, me hacen muy feliz, o sea, los que tengo en mi casa.
Sí.
Mi gato me hace muy feliz, mi esposo, mis papás, mi mejor amigo que también es nuestro roommate, Dieguito, que es parte de nuestra familia. Me hace muy feliz el equipo de voluntarios con el que comparto. Me hace muy feliz la música. A mí me hace muy feliz la música. Yo amo la música, amo el rock en español, en inglés, de los 70, de los 80, de todo. Y como es un amor que he tenido desde siempre, yo casi que para funcionar, yo no puedo manejar un carro
escuchar música.
Si no estoy escuchando música.
Sí.
Últimamente me hace muy feliz también los libros, que fue un excelente hábito que he cultivado, porque antes yo no podía leer dos páginas de un libro sin quedarme dormida. Hoy en día casi que me estoy leyendo por lo menos un libro al mes.
Qué chévere.
Y eso me hace muy feliz. Sí.
Súper, qué chévere. Bueno, la siguiente pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
Muchas, ¿sabes? Eso es hermoso porque tengo muchas personas que me alientan a seguir, primero, pues, liderando todo lo que es, pues, Arca Luminosa, que no solo me alientan con sus palabras, sino con su voluntad, o sea, apoyándome en las cosas que quiero lograr. Pero qué otra buena cosa hago que la gente me impulsa a seguir haciendo. Digamos que en un ámbito más personal, creo que una cosa muy buena que hago es ser muy honesta con mis amigos. Muy honesta de
no les dices hablar lo que quieren escuchar, como por hacerlos sentir bien.
Exacto, les digo muchas veces la perspectiva que no están viendo, muchas veces los hago darse cuenta de cosas que de pronto no se habían dado cuenta, y eso me ha permitido crear relaciones muy cercanas con ellos y sí, como compartir algo de eso que la vida me ha ido enseñando con ellos. Es algo que, y no solo con ellos, con mi familia también, con mis papás. Digamos que siempre he tenido una muy buena relación con ellos, pero ahora más que nunca, porque precisamente hemos entrado como en esos espacios de enriquecernos mutuamente, compartir las cosas que nos parecen valiosas, y me han impulsado, me han agradecido por esos espacios y me han impulsado a que lo siga haciendo.
Chévere, sí. A mí, yo la verdad siento que me siento muy identificada contigo en esto, porque mi podcast surgió como de ese interés de ayudar a las personas, y yo quería estudiar psicología en la universidad y terminé estudiando ingeniería ambiental, pero las personas sí me decían como, oye, pero es que tú escuchas muy bien y como que no juzgas y como que tenía ese don y entonces pues lo estoy aprovechando acá, nunca es tarde. Pero hay que escuchar a las personas. A veces las personas tienen ideas de lo que tú puedes hacer que a veces uno pues no se ha dado cuenta, entonces se me hace bonito como eso, como lo pones. Bueno, ¿y qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, así otros no estén de acuerdo con que la hagas?
Uy, qué buena pregunta. Que me da satisfacción.
Creo que te amo en este momento, porque eres la primera persona que entrevisto en las 20 entrevistas que llevo que me dice que es buena pregunta. Todo el mundo odia la pregunta, es como, ¿y ahora qué contesto?
No, es una buena pregunta porque creo que uno no se la hace a menudo. Entonces, de pronto la respuesta como que no es tan obvia. Pero déjame le echo cabeza. A ver. De pronto lo que me ha pasado a veces es que esa misma pasión y ese mismo propósito, especialmente pues con toda la parte de los animales, he tenido muchos momentos en mi vida y en este proceso en los que me he entregado mucho a eso, y de pronto a veces eso hace que me olvide un poquito de mí y de mis cosas personales, ¿sí? Entonces, hay veces que mi mamá, por ejemplo, me decía como, no sé, me fui a una jornada a Soacha a esterilizar perros, y normalmente cuando yo hago eso muchas veces me pasa que ni desayuno ni almuerzo, sí, y se me olvida todo porque estoy metida allá. Y ella un día también como que literal me puso un tate quieto y me dijo, Manalita, no puedes hacer eso, o sea, sí lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo mientras al mismo tiempo te cuidas, te alimentas bien.
Sí.
Y otro momento también así muy revelador de esa misma situación fue el año pasado, hablando con mi esposo, él me preguntó, bueno, cuéntame como qué sueñas, qué quieres para el futuro, y inmediatamente mi respuesta fue como orientada a la fundación, como no, sí, quiero hacer tal cosa y quiero tener un geriátrico de perros, tal, tal, y él me detuvo y me dijo, no, pero ¿qué quieres para ti? ¿Qué quieres para ti? Y yo, wow, no sé, no había pensado en eso.
Sí.
Entonces, también es importante tratar de mantener ese equilibrio,
sí,
¿sí? Para poderse entregar de la mejor forma de esos propósitos, hay que tener una dosis muy grande de amor propio y de bienestar para uno mismo, porque si no, se vuelve insostenible.
Claro, súper. Gracias por la respuesta. Bueno, no, Malala, en serio, muchas gracias por todo este tiempo que me has dedicado. Hoy en día la moneda que tenemos es el tiempo, no tanto el dinero. Sí. Entonces te agradezco mucho, en serio, esta entrevista. Conecté contigo full, voy a ver cómo me invento, porque mi mamá también me dice como yo salgo de cada una de estas entrevistas de las fundaciones, como no, encontré una fundación que hace esto y lo otro y voy a aportar y voy a hacer lo otro, y mi mamá es como, vente, no tienes tiempo, no tienes tiempo, no tienes tiempo, entonces bájale tu rumbo más o menos, pero sí, yo escucho a mi mamá, pero también a veces soy un poco rebelde y quiero seguir como en esto, entonces cuenta conmigo lo que necesites, ya tengo tu celular, entonces cuando se me despeje un poquito la agenda, te escribo para que hagamos algo con Arca Luminosa, y en serio, muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos cómo te estás en Instagram, qué redes usas para que las personas se conecten con la fundación y la sigan.
Claro que sí. Bueno, en Instagram la página principal de la fundación es @arcaluminosa. Los invito también a seguir a la tienda, que como les contaba es @arcaluminosastore. Aparte de esas dos páginas, tenemos el proyecto que te contaba de La Guajira, que es el de esterilizaciones a nivel nacional, que se llama @misionsalvachandas,
uh-huh.
Que es un proyecto que va para muchas, muchas cosas, entonces los invito a que lo sigan. Y bueno, si de pronto me quieren seguir a mí en mi perfil personal, estoy como @malalísima. Por ahí van a encontrar otro proyecto del cual no hablé nada hoy, pero te juro que podríamos hacer otro
podcast
completa. Sí,
para la tercera temporada, te llamo.
Sí, no de una, se llama Nave Eureka y es la segunda fundación que llevo un año trabajando y está enfocada 100% en educación. Entonces por ahí les dejo.
Chévere.
La inquietud para que la vayan a mirar.
Claro que sí. Muchas gracias en serio por tu tiempo y por la dedicación que le pones a salvar tantas vidas de animalitos, de gatos.
Muchas gracias. Fue un espacio muy agradable y me gustó mucho el enfoque, pues, de todo lo que estás construyendo con este podcast. Ojalá podamos compartir todas estas cosas con todos los que se animen a escucharnos y no. Nos vemos en la tercera temporada.
Súper, súper. Yo te llamo en serio para la siguiente entrevista. Muchas gracias. Que estés
bueno,
muy bien.
Cuídate. Chao. Gracias.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta @lulu.vane.par. ¡Chao!